El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Muy buenos días a todos los escuchas de Planeta Sostenible, nuestro podcast de la sostenibilidad. Voy a ser muy, esta vez, egocéntrico para Pacto Global y Universidad del Rosario Radio, el mejor podcast de sostenibilidad de Colombia. Estamos muy orgullosos en esta alianza que hacemos con la Universidad del Rosario y UR Rosario Radio, con avanzando este tema. UR Rosario Radio, dirigida por Mario Castro, quien siempre nos apoya y que con este proyecto de promover conversaciones con expertos, líderes y visionarios que están impulsando la sostenibilidad de distintos ámbitos. También, por supuesto, a Nelson Duarte, quien detrás, no de las cámaras, detrás de las consolas, nos acompaña. Nelson, muy buenos días también y muchas gracias. Sí. Y como le decíamos, en Planeta Sostenible exploramos desde la Red Colombiana de Pacto Global, sí, exploramos juntos las ideas y acciones que están transformando nuestro mundo hacia un futuro más sostenible. Quien habla hoy es Mauricio López, director ejecutivo de la Red Colombiana, y nuestra conductora y directora del podcast, Ángela María Gómez, por temas de salud, sí, fundamentalmente una afonía muy grande, no puede acompañarnos en el día de hoy desde el punto de vista, nos acompaña sí, pero desde el punto de vista de hablar no por cuidado médico de su voz. Esperamos, Ángela María, que se recupere muy prontamente, pero claramente ella es el alma y el motor de este programa. Y más tarde, con certeza, tendremos también el apoyo. Ah, no, ya está el doctor Ramiro Santa también acá. Doctor Ramiro, muchísimas gracias. Un gran saludo también, porque el doctor Ramiro Santa, quien es un experto nacional e internacional en temas de sostenibilidad, también forma parte de este proceso de codirección. Doctor Ramiro, muy buenos días.
Muy buenos días a todos, muy contento de estar acá. Estamos pues celebrando el quinto aniversario de Planeta Sostenible, el programa más importante, como dice el doctor Mauricio, en temas de sostenibilidad, el podcast, con los mejores aliados, con la Universidad del Rosario. Y ahora tenemos un aliado maravilloso, que es el diario económico más importante del país, que es La República, donde yo escribo todas las semanas. Pero me parece que esto es una alianza para seguir haciendo escuela para toda la gente que está interesada en cuidar esta especie y este planeta.
Muchas gracias, Ramiro, y bueno, usted es uno de los columnistas estrellas de La República. El que no tenga la oportunidad, por favor, nosotros siempre hacemos replique de las columnas del doctor Santa, pero son verdaderos apuntes de sapiencia y de sabiduría, y no con ánimo de salamería, sino de realidad, doctor Ramiro, para generar y poner los puntos, y con un lenguaje que el doctor Ramiro usa, no de controversia, sino de proposición, que es al final de cuentas lo que el país absolutamente requiere. Recordemos que en Planeta Sostenible creemos en el poder de la colaboración y la acción colectiva, ya que juntos exploramos soluciones innovadoras y compartimos historias inspiradoras y descubrimos cómo cada uno de nosotros, y eso es absolutamente importante, cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la construcción de un mundo más equitativo, resiliente y en armonía con nuestro amado planeta. Allí yo quiero indicar un tema que es importante, y es que a veces decimos, pero ¿yo cómo hago si yo mis actos no se reflejan? Aquí siempre decimos una frase de Santa Teresa de Calcuta, santa de la Iglesia Católica, la Madre Teresa, donde dice una gota no hace el océano, pero el océano sería menos sin esa gota. O sea, seamos gotas para convertirnos en verdaderos ríos caudalosos de sostenibilidad. Como decía Ramiro, este año 2024 estamos cumpliendo dos hitos importantes. Uno, los 15 años de formalizada la Red Colombiana de Pacto Global. Recordemos que Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa del mundo en temas de sostenibilidad, con más de 24.000 empresas y organizaciones adheridas a largo y ancho mundial que hablan de sostenibilidad y aupadas en cuatro temas fundamentales, que son promoción de los derechos humanos, promoción de estándares laborales para un trabajo decente, protección ambiental y lucha contra la corrupción. Por eso, pero ese es un hito, los 15 años de la Red Colombiana de Pacto Global. En Colombia somos más de 610 empresas y organizaciones, de esas 24.000 que hay en el mundo, adheridas. Pero este año también, como decía Ramiro, estamos cumpliendo con mucho orgullo, y aquí quiero también resaltar ese empeño y esa resiliencia y esa tenacidad de nuestra directora Ángela María Gómez, de esta coordinación, porque es realmente un programa que exige mucho sacrificio, mucho detalle, pero también nos da grandes satisfacciones, y Ángela María siempre es la que motiva estas conversaciones, ¿sí? Y es una escuela maravillosa donde buscamos que los conceptos del mundo de la sostenibilidad sean más fáciles de entender y de esta manera poder inspirar. Tenemos 5 años, muy orgullosos, más o menos hacemos alrededor, porque semanalmente más o menos estamos haciendo alrededor de unas 40 programas al año, ¿sí? Recordemos que también este programa es el podcast desde América Latina para Pacto Global, entonces tenemos doble función, y 40 programas y más o menos 5 años nos dan, multiplicándolo, más o menos 200 programas. O sea, son 200 programas con entrevistas que nos han permitido conocer de cerca distintas experiencias. Y hoy tenemos unos invitados supremamente especiales, Ramiro, y el primero, a quien yo conozco desde hace mucho tiempo, al doctor Carlos Duque, que hoy está como director del programa de sostenibilidad en la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, FENAVI. Sí, yo estoy hoy desde Barranquilla en un tema de agua potable y saneamiento. Ramiro, ¿desde dónde estás, Ramiro?
Hoy estoy desde Bogotá, en un día opaco y que esperamos que llueva.
Sí, lo que dice el doctor Ramiro para nuestros internautas es que en Colombia estamos sufriendo por el fenómeno del Niño un tema de ausencia de lluvias importante, con lo que se incrementan no solamente las condiciones ambientales calurosas, sino que también se nos incrementan infortunadamente los incendios forestales, aún en los cerros orientales de nuestra capital y en el resto del país, parques naturales, lo cual es una tristeza perder hectáreas de bosque, además también con una disminución dramática de los caudales de quebradas y ríos que nutren para poder llevar el agua potable a los embalses o el agua potable a la población o los canales navegables para la navegación fluvial. Entonces estamos en este proceso y, como dice Ramiro, ojalá llueva, es porque realmente cuando no hay lluvia es que nos damos cuenta de bendita lluvia, y eso es absolutamente importante. Pero bueno, vamos al tema, ¿sí? En donde tenemos a Carlos Duque, que va a estar desde Manizales hoy. Yo conozco a Carlos desde hace muchísimo tiempo y hemos compartido muchos de los temas de trabajo, y apoyando en su momento, Carlos y yo hicimos unos proyectos para apoyar la pequeña y mediana empresa desde los temas en ese momento donde estaba de gestión ambiental, pero luego hemos aupado a la sostenibilidad desde las dimensiones social, económica y ambiental. Entonces, Carlos, muy bienvenido usted hoy a nuestro Planeta Sostenible, Carlos Duque.
Hola, Mauricio, muchas gracias a ti, Ramiro, un fuerte saludo, Ángela, que te mejores. Es un placer para mí estar hoy con ustedes aquí y hablar en nombre de la Federación y en nombre de mi programa de sostenibilidad, de un equipo de técnicos expertos que estamos trabajando juntos para llevar la sostenibilidad al sector avícola y al país, para garantizar la seguridad alimentaria del país, que es muy importante.
Muchas gracias, Carlos. Y también tenemos otra invitada especial de lujo, una gran amiga de toda la vida de Pacto Global, ¿sí? Vivian Puerta, ella había también en sus múltiples actividades, hasta hace poco era la directora de la Fundación EPM, pero es una consultora y una apasionada de los temas de sostenibilidad. Vivian, qué gusto saludarla y volverle a ver, no volverla a ver porque la habíamos visto hace poquito, pero un gran placer en este 2024, Vivian, qué gusto.
No, muchas gracias, Mauricio, yo feliz de estar aquí, acompañarlos, de ver aquí a mi querido doctor Ramiro Santa, Carlos, encantada, y Angelita, con quien siempre estamos conversando y compartiendo temas de sostenibilidad que han estado precisamente muy movidos con todo lo que está sucediendo en el país con los incendios forestales.
Gracias, Vivian, y siempre encantada de verla, siempre tan lucida, tan profesional y por supuesto tan bonita en esos temas, que eso siempre es también muy agradable. El doctor Ramiro, Carlos es su invitado, por favor.
Bueno, hoy tenemos una persona que es un ícono en el país en varios temas. En esto de FENAVI, pues todos sabemos que en el tema de la seguridad alimentaria, la apicultura ha sido un motor económico, pero también es la proteína más barata, los huevos, los pollos, todo este tipo es una industria que ha venido creciendo en todos los lugares de Colombia con una persistencia y una consistencia, pero increíble. Y ver que hoy tienen un sello avícola de sostenibilidad nos llena de orgullo y les debería llenar de orgullo a todos los colombianos, porque, vuelvo y digo, esa es nuestra proteína básica, la más económica y la que tiene acceso a todo el mundo. Yo quisiera decirle a Carlos que para que nuestros internautas sepan de quién estamos hablando, te presentes, por favor, tu rol un poco y bueno, adelante.
Bien, bien, Nelson, mira, soy Carlos Duque, yo soy biólogo de la Universidad del Valle, tengo un doctorado en ciencias químicas con énfasis en bioprocesos de la Universidad Autónoma de Barcelona, y he trabajado muchísimos años como investigador, inicialmente en el ICA, después Corpo ICA, y después por esos azares de la vida, Mauricio es testigo, conocí a Juan Alfredo Pinto en su momento, y Diego Miguel Sierra, que era el presidente de la Federación de Agricultores en ese entonces, y ellos realmente me fueron sacando de la investigación. Llevo ya 28 años como asesor de los agricultores, y desde hace 5 años y medio estoy acompañando al presidente Gonzalo Moreno en la dirección del programa de sostenibilidad. Y bueno, he trabajado mucho tiempo como consultor del BID, del FOMIN, en temas de producción más limpia en América Latina.
Y con esta experiencia, ¿qué para los avicultores, cuáles son los principales retos para gestionar su industria de manera sostenible?
Yo divido los retos como en dos, ¿no es cierto? Unos que son propios del sector. Una de las de la fortuna que tiene la sostenibilidad y con la producción más limpia en su momento es que este es un tema de mejoramiento continuo. El entorno cambia permanentemente y el gran reto que tenemos los productores es ajustarnos y no perder el ritmo de esos cambios permanentes del entorno. Y eso nos obliga a estar permanentemente estudiando y mirando cómo podemos insertarnos de manera armónica en ese entorno para garantizar, como tú lo dices, dos de las proteínas más importantes en la nutrición de los colombianos, que es el huevo y el pollo. Hacerlo bien para que estas proteínas sean asequibles a la población. Y eso implica unos grandes retos. Nosotros tenemos unos retos en el corto plazo. Los agricultores han avanzado mucho en temas ambientales y ahora lo que queremos es consolidar temas importantes. Tenemos una política, tenemos unas estrategias en temas de equidad de género, en temas de derechos humanos que debemos consolidar en el corto plazo. Eso es uno de los retos importantes que tenemos en este momento. Cerrar brechas de gobernanza. Tenemos unos agricultores muy importantes. Ustedes saben que la agricultura es de familias, es un negocio de familias, ¿sí? Nosotros estamos en uno de cada tres municipios del país. O sea que tenemos cubierto prácticamente todo el país por la misma situación geográfica, ¿no es cierto? Hace que que debamos estar en todos lados porque los costos de transporte serían enormes y eso afectaría muchísimo el precio final. Por eso estamos regados en todo el país. Y tenemos un universo de pequeños productores. Por temas de bioseguridad se considera un productor comercial a partir de 200 aves. Entonces nosotros tenemos pequeños productores, medianos y grandes productores. Lo que necesitamos es que todos vayan avanzando en temas de gobernanza, cerrar brechas, por ejemplo, de todo el tema del cumplimiento normativo, ¿sí? Yo creería que uno de los temas más importantes de la sostenibilidad es la legalidad, ¿sí? Por ejemplo, si uno mira la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que se generó en el 2005 y más adelante, las cifras, por ejemplo, del consumo de agua en el sector rural, la mayoría de consumidores son consumidores de hecho, es decir, que no tienen legalizado el consumo del agua. Y en eso la Federación ha trabajado muchísimo y ese es uno de los retos que teníamos y que aún tenemos, y es lograr que casi que el 100% de los productores hoy sean legales, por ejemplo, en el tema de las concesiones de agua, las condiciones de vertimiento. Yo podría decir que hoy prácticamente un 85-90% de los productores son legales. Y tenemos que ir cerrando esa brecha para estar con un 100%. Allí creemos que está uno de los temas claves de la sostenibilidad. Si tú no eres legal, si tú eres informal, pues no vas a tener control de tus procesos. Entonces no puedes implementar sistemas de poner producción eficiente de recursos. Entonces para nosotros ese tema es tremendamente importante. Tenemos retos inmediatos como el cambio climático. Estamos trabajando en eso, ¿sí? Se diseñó una calculadora de huella de carbono especial para el sector, ¿sí? La estamos poniendo a punto, estamos haciendo unos pilotos y la idea es que construyamos una línea base de cómo estamos para poder generar estrategias de mitigación, estrategias de compensación, que ya lo hacemos, pero de una manera muchísimo más formal. Y hay un tema también que me parece que es clave, que es el tema de la comunicación. Tenemos que saber comunicar. Yo podría decir que muchas de la gente en el país, de los consumidores, no saben lo que hay detrás de la producción del huevo y del pollo. No lo saben. Incluso muchos de los productores agrícolas tampoco lo saben, ¿sí? Y eso es muy importante. Si tú no lo comunicas, si tú no lo resaltas, pues tampoco va a ser muy difícil entonces que ese producto tenga un valor agregado en el mercado, ¿ves? Si la gente no sabe qué hay detrás, si no sabe que realmente somos sostenibles, pues difícilmente vas a demandar más. Creemos que ahí hay un tema muy importante de comunicación. Y hay otros retos que implican, que están relacionados con los actores externos al sector. Como le decía Mauricio, claramente, esto es un tema de todos. Esto no es un tema de un sector en particular. Esto es un tema de un trabajo en conjunto. La academia, las autoridades, los que construyen legislación, ahí tenemos unos retos grandes. El ordenamiento del territorio, ¿sí? Nosotros hemos visto cómo en los últimos años ha surgido un tema que denominan, y nosotros decimos mal llamada, la nueva ruralidad. Y la nueva ruralidad son las fincas de recreo, los condominios campestres. La gente llegó al campo, durante muchos años no lo hizo, por temas que todos conocemos, de inseguridad en el campo. Mejoran las condiciones de seguridad en el campo y la gente va al campo. Y se encuentra con nosotros que nunca abandonamos el campo. Los productores siempre estuvieron allí. Por más que fueran condiciones adversas, siempre estuvimos allí. Y entonces surge esta nueva ruralidad y esto está poniendo en riesgo la producción de alimentos. Entonces, un predial o muchos prediales, una finca de recreo, un condominio campestre, genera prediales, ¿sí? Y dice, esta es la valorización de la tierra. Pero nosotros decimos, no, espera un momentico, la valorización de la tierra está en la producción de alimentos. Tenemos que garantizar la producción de alimentos. ¿Sí? Mira la pandemia. Sobrevivimos a la pandemia gracias a la producción del campo. Nunca nos faltó la comida en la mesa. ¿Ves? Entonces ahí tenemos un reto que implica que nos articulemos con los entes territoriales, con los ministerios, ¿sí? Agendas muy claras. Necesitamos regulación para muchas de las cosas que nosotros hacemos en el sector agrícola. Digamos que pues eso sería como unos retos cortos así en resumen, ¿no?
Sí, muchos. Claro. Pues muy interesante y lo que plantea usted, Carlos, es interesante porque volver al campo, de hecho yo vivo en el campo, soy uno de esos, evidentemente uno también está invadiéndolo, en el mejor sentido de la palabra, y hay que entender cómo convivir. Gracias a Dios, yo tengo al lado mío, están las vacas. Todavía no es una urbanización, sino digamos una semi-ruralidad total. Pero claramente no produzco, porque cuando tenía vacas, mis únicas tres vaquitas eran las únicas que no producían leche. Lo pongo con toda la inutilidad de nuestro caso. Pero me parece muy interesante porque es esa convivencia y volver a que la seguridad alimentaria también forma parte de ese valor profundo que tiene la ruralidad. No se nos puede olvidar eso. Al final de cuentas tenemos, los alimentos son insustituibles, como lo es insustituible el agua, como también será insustituible la energía y el internet y todos estos, pero claramente los alimentos están en la primera línea. Carlos, usted hablaba mucho de que el sector tiene que mostrarse más de lo que hace, porque a veces sin saber mismo, y eso le pasa a todos los sectores, sin saberlo, están haciendo acciones de sostenibilidad. Y tiene que haber personas como usted, Carlos, y obviamente bajo el liderazgo del presidente Moreno en FENAVI, en este caso en particular, para que los que no conozcan Colombia, tienen muchos gremios, ¿sí? Y uno de ellos es la Federación Nacional de Avicultores, ¿sí? Y es interesantísimo, en el caso FENAVI, es lo que estamos hablando, pero reúne a un gran conglomerado de pequeños, medianos y grandes productores. El doctor Ramiro Santa decía una cosa que era muy interesante: la proteína más barata. Yo le puedo decir a los internautas que en Colombia alguien dice cuál es el plato nacional, y yo le puedo decir cuál es el plato nacional. El plato nacional es el arroz con huevo. Ese es el plato nacional. Eso, olvidémonos de lo demás, es el arroz con huevo, que no falta en todos los hogares, no falta, es el plato más económico, el que nos da una proteína importante, ¿sí? Y el gusto adecuado, porque es un gusto, realmente disfruta. Yo voy a ser franco, yo no soy muy bueno para esto, el gusto en el arroz con huevo, pero sé que me estoy perdiendo el gusto, me lo estoy perdiendo totalmente. Me estoy perdiendo, pero yo veo a todo el mundo comer el arroz con huevo con la tajada de maduro, de plátano, y es una delicia. Se ve cómo lo disfruta cada persona, y por eso quiero resaltar lo que decía el doctor Ramiro, de la importancia del huevo en la alimentación colombiana. Y entonces, Carlos, hay que mostrar eso, y ustedes tienen hoy una oportunidad, que ustedes lanzaron el sello avícola de sostenibilidad, el primero y único sello en el mundo en este sector agropecuario. Yo quiero que nos cuente usted mucho más sobre eso, porque es que a veces nos quedamos en nuestras realidades y no contamos, sino en nuestros círculos endogámicos, o sea, ahí a nuestro entorno, y no mostramos, y el planeta sostenible tiene que convertirse en ese parlante para mostrarlo mucho más. Entonces, y te invito también, Carlos, a escribir en el blog de Nuestras Voces de la página web sobre eso, particularmente sobre el sello, para comenzar a mostrar y ser ejemplo en América Latina, ya que tenemos también este planeta sostenible latinoamericano. Entonces, Carlos, me encantaría si nos puedes explicar qué significa eso, en qué consiste la certificación, qué tan barato fue, qué tan caro, porque una empresa lo puede hacer, que no es misterioso, pero hay que cumplir todo eso, que es bueno que nuestros oyentes, los internautas, escuchen qué es ese sello de avícola de sostenibilidad.
Muy bien, Mauricio, lo primero que hay que decir es que todo esto son decisiones gerenciales, y el presidente de la federación no es la excepción. Gonzalo venía del sector de floricultor, con una gran experiencia, y todos sabemos la experiencia que tiene el sector floricultor, por ejemplo con su sello Flor Verde, y la experiencia que tienen en estos temas de sostenibilidad, y un poco nosotros empezamos a mirar eso. Después vimos un entorno como, por ejemplo, las grandes superficies que tienen conflictos, están los temas ambientalistas, están los temas animalistas, ¿no es cierto?, que hacen una presión, y después está una cantidad de auditorías que tienen que cumplir los productores con cada uno de sus clientes. Y a partir de allí empezamos a madurar el tema de lo que podría ser un sello o un reconocimiento del trabajo de los agricultores, porque lo primero que hay que decir es que este sello es un sello que reconoce el trabajo de las organizaciones en los temas de sostenibilidad. Y aquí pusimos como varias condiciones. La primera, no queríamos que fuera un sello más. El objetivo no es el sello per se, y eso lo tenemos claro con los productores. Nosotros decimos que el sello de la sostenibilidad es el camino a la excelencia. Como lo digo, es el reconocimiento. Que los productores sean eficientes en el manejo de los recursos con que cuentan para producir. Y eso es lo que queremos destacar, que sea un camino de la excelencia. Ese fue uno de los primeros temas. El segundo es que tenía que ser incluyente. Un sello no puede ser para un gran productor o para nosotros generar aún más brechas. Tiene que ser un sello incluyente donde un pequeño, un mediano productor organizado pueda acceder a este reconocimiento. Tercero, la base para poder ingresar al sello es cumplir con el 100% de los aspectos legales de legislación. Legislación ambiental, legislación laboral, legislación sanitaria, de inocuidad, de calidad. Es decir, para poder acceder al sello, primero tienes que cumplir. Es excluyente. Si no estás 100% legal, no puedes acceder al sello. Y en eso yo siempre hemos insistido desde la federación, siempre hemos insistido que ese es un tema absolutamente importante para nosotros, ¿no? Y a partir de allí, lo que hicimos fue buscar una entidad, un tercero que nos certificara. No podemos sacar un sello de yo con yo, como decimos, ¿no es cierto? O sea, yo lo saco y yo me evalúo. No tendríamos absolutamente credibilidad. Y ahí hicimos una búsqueda, miramos varias organizaciones y terminamos con el Dicontec. ¿Por qué? Por la experiencia que tiene el Dicontec, ya venían trabajando en los temas de sostenibilidad. Yo particularmente conocía el tema del Dicontec, Mauricio, ¿te acuerdas? Cuando hicimos el proyecto de producción más limpia con el BID, con el FOMIN, el Dicontec tenía un proyecto también paralelo en temas de producción más limpia, en temas de certificación de calidad, ISO 9000, ISO 14001, y ahí empezamos a darle forma a ese entorno avícola alineado con la sostenibilidad. Nosotros generamos empleo, apoyo de causas sociales, contribuir a la seguridad alimentaria, un aporte a la economía y protección de los recursos, y todo eso debería estar incluido allí. Y ahí le dimos forma a lo, como tú bien lo dices, es el único sello de esta naturaleza en el mundo. Y yo podría decir hoy con muchísimo orgullo, tuvimos 3 años de trabajo, la pandemia nos ayudó cantidades porque pudimos, en la virtualidad nos podíamos reunir casi que todos los días y eso pudimos avanzar, si no, no hubiéramos demorado una eternidad también sacando el sello por la complejidad, ¿no es cierto? Y hoy, lo digo con orgullo, ya tenemos, después de un año de operación, tenemos en este momento 6 empresas certificadas. 4 en la categoría máxima, que es la categoría diamante, es decir, tenemos 3 categorías, la categoría bronce, la categoría plata y la categoría diamante. El top es el diamante, ahí tenemos en este momento 4 empresas certificadas. Una de pollo, 3 de huevo, tenemos 1 empresa certificada en plata y 1 empresa. Claramente este sello está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros trabajamos con todos los objetivos, 3 fundamentalmente, que es el tema de hambre cero, el de trabajo decente y el tema de consumo sustentable. Entonces, a partir de allí, pues tenemos unos requisitos, como digo, el tema legal, y a partir de allí, con el Dicontec, tenemos el sello, se otorga por 3 años, hay una primera autoevaluación, que es todo el tema legal, y después el Dicontec empieza a hacer la evaluación de la fase de trabajo en temas de sostenibilidad, y al final pues se aplica todo un referencial que tenemos para la obtención del sello. Hay un seguimiento al año y medio, y posteriormente pues otra vez nuevamente el productor entra a concursar nuevamente para obtener el sello. Nosotros, la meta nuestra es que un productor no esté más de 2 periodos en una categoría, la idea es que vaya avanzando, ¿no? La federación, nosotros desde el programa de sostenibilidad con todo el equipo técnico que tenemos, apoyamos a los agricultores en los temas de brecha técnica, los vamos ayudando, los vamos orientando para que cumplan con ese referencial y que llegue la evaluación de Dicontec, pues, y lo certifique, ¿no es cierto? Digamos que eso es a grandes rasgos el tema, pero como insisto, es el camino de la excelencia de los agricultores.
Pues muy interesante, y para nuestros internautas ver cómo una empresa que se hace con una red, Carlos nos compartía que 1 de cada 3 municipios tiene esa industria. Esa industria que hace la gente, la gente nuestra, la gente de verdad. Y tiene 200 gallinas, las ponedoras, todo este tipo de, digamos, de entramado social tan importante, donde no solamente hay un trabajo formal, sino también hay familias que trabajan, hay transportadores, hay utilización de en esa economía circular toda la vida, grandes productores de abono, de guano. En la pandemia, los que vivimos en la ruralidad siempre fueron y nos dijeron: oiga, ustedes necesitan huevo, ¿qué necesitan? Creo que es parte de ese ADN, y esto debería ser, o es, una invitación a otras industrias que también están ahí, que están en la ruralidad, y que cuando uno habla de estándares y habla de hacer las cosas mejores y de tener una forma y un proceso, la gente dice: no, eso es para grandes empresas, eso dejemos cerrado a los multinacionales. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a esas otras industrias asociadas a la minería, asociadas a otro tipo de, digamos, de actividades agrícolas que van desde las abejas hasta las ovejas, pasando por una serie de alimentos o de posibilidades? ¿Cuál sería tu consejo, que ya que te ha tocado desde un principio hacer hasta el estándar?
Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque es de gran responsabilidad uno dar consejos, ¿no es cierto? Yo hablaría desde la experiencia nuestra, ¿no es cierto? Lo primero que tendría que decir es que todos podemos hacer las cosas bien, y de hecho lo hacemos. Es resaltar eso que está bien, ¿no es cierto? Y como tú lo dices, la competitividad es de todos. Un pequeño productor tiene que competir en lo local. Y si es bueno, puede competir en un mercado, no sé, regional, ¿no es cierto? El mediano compite en lo regional y posiblemente en lo nacional. Y el grande te compite en mercados nacionales y puede llegar hasta exportar. Mira, nosotros somos un sector que por primera vez tenemos la gran fortuna de que hace 3 años erradicamos la enfermedad en Newcastle con un trabajo espectacular que ha hecho el programa técnico de la Federación, y con mucho apoyo también del ICA, y logramos erradicar esa enfermedad en Newcastle, que es como la tos del ganado, ¿no es cierto? Que no nos dejabas. Y desde 3 años para acá somos libres de Newcastle, y entonces ya podemos incursionar en esos mercados internacionales, y el presidente y los directores de pollo y de huevo están después en la búsqueda de esos mercados. Fíjate, un sector serio, pero no habíamos podido acceder. Esto, yo lo que diría es que tenemos que trabajar con disciplina. Primero, tener mucha claridad, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos bien, pero ojo, también tener claridad de qué no hacemos bien, ¿sí? Y no mirar lo que hacemos mal como una barrera, hay que mirarlo como una oportunidad. Y esto es un tema de permanente, de mejoramiento continuo, de mejoramiento continuo. ¿Y por qué? Porque es que el consumidor cada vez quiere saber más qué está consumiendo, cómo se está produciendo. Oiga, venga, ¿están cuidando el agua? ¿Están cuidando los recursos ecosistémicos? ¿Cómo están devolviendo el agua? ¿Cómo están manejando los residuos? ¿Sí? Todo ese tema de economía circular. Es que además, cuando uno empieza a mirar este tema con cuidado y con esa perspectiva innovadora, descubre una maravilla de mundo. Ese tema de la economía circular, por eso está tan de boga, ¿no es cierto? Si yo te diría a ti, yo te diría, nosotros producimos, por un huevo de 60 gramos, se producen 120 gramos aproximadamente de gallinas y pollinas. Pero nosotros somos unos productores de biomasa. Y el productor ya lo está entendiendo. Dice: miércoles, yo aquí tengo una oportunidad grande. Entonces nosotros producimos hoy por hoy, con ayuda de la academia, fertilizantes de última generación. Entonces fíjate que estamos hablando de transición energética y somos capaces de producir energía a partir de los estiércoles. No hay mejor fuente de producción de energía que un estiércol de gallinas o una gallinaza, ¿me entiendes? Y no hay mejor fertilizante. Entonces estamos preocupados por el uso del petróleo, y aquí tenemos una fuente de biomasa importantísima. Todos los sectores: biomasa agrícola, biomasa ganadera, biomasa forestal. Este es un país rico en biomasa, y tenemos que verlo allí. Entonces yo invito a los productores a mirar con innovación a su sector para descubrir esas grandes oportunidades, ¿no es cierto? Y obviamente buscar expertos, buscar asociarnos, trabajar en conjunto.
Gracias, Carlos. Por supuesto, pues aquí sacamos muchas conclusiones. Uno, la total integralidad del proceso en las dimensiones económica, social y ambiental, la innovación como elemento sustancial, pero también una cosa que ha dicho Carlos, y es que esto no se hace solo con emoción, se hace con decisión y con conocimiento, porque a veces nos quedamos solo en la emoción, y la emoción se nos queda para el activismo y eso aguanta un día, pero las cosas que se hacen con decisión en empresarial y voluntad de los dueños de las granjas, más una genuina preocupación de los consumidores cada vez mayores, pero con un conocimiento atrás que nos puede ayudar, claro, con intenciones fuertes de formalización y todo esto, pues al final forman un círculo virtuoso de cómo avanzar en estos temas. Podríamos quedarnos toda la mañana hablando con Carlos, y por supuesto volveremos en estas dinámicas, Carlos. Queríamos agradecerle a usted y a la Federación todo este gran empuje e invitarlo, reitero, a seguir participando, a participar con el blog para que nos siga enseñando, y luego miraremos cómo promocionamos también estos temas de huella de carbono con la calculadora directamente y todo, ya que pues Pacto Global tiene todas las dinámicas, poder avanzar desde la gestión de conocimiento, webinars y todo esto, que ya nos puedan indicar en un poquito más en detalle en alianza con la Federación. Carlos Duque, muchísimas gracias, un gran gusto verle nuevamente, y seguimos con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, Carlos.
Ustedes, y los felicito por este excelente programa, estos espacios son muy importantes. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Carlos. Recordemos que Planeta Sostenible es el podcast de la sostenibilidad, 5 años trabajando activamente, y que pues nos pueden ver o escuchar en UR Rosario Radio y en nuestra página web, por cuando ya estemos en todas las plataformas de divulgación correspondientes a estos audios. Vamos a nuestra siguiente invitada, Vivian Puerta. Ella es consultora experta en educación para el desarrollo sostenible. Vivian, ¿quién es usted?
Hola, Mauricio, antes de presentarnos, felicitaciones, Carlos, me encanta esa iniciativa del sello avícola, de verdad que pioneros y además poniendo el ejemplo y la vara muy alta para el resto de los sectores, así que de verdad felicitaciones, me encanta aprender de estos temas nuevos y de estas iniciativas de un sector tan importante para Colombia como el sector avícola. Mi querido Mauricio, bueno, mi nombre es Vivian Puerta, yo soy abogada, tengo un MBA, tengo un máster en liderazgo y estudios sobre estrategias de sostenibilidad y economía circular de la Universidad de Cambridge. Pero realmente lo más importante es todo el trabajo que he venido realizando de la mano de la UNESCO en los temas que tienen que ver con educación para el desarrollo sostenible. Creo que este es un tema que puede resultar, la palabra tal vez, un poco novedosa para algunos. Está desde hace rato en el ODS-4, en la meta 4.7, que habla sobre la importancia de trabajar todos los temas de sostenibilidad, no solamente en las aulas de clase, sino también en otros sectores. Entonces, ese soy yo, y tengo más de 20, dejémoslo en 20 años de experiencia trabajando en este tema, y también he sido invitada a participar como speaker en diferentes eventos a nivel nacional y a nivel internacional.
Claro, no se preocupe, tiene 20 y nosotros tenemos el doctor Ramiro, y yo ni siquiera lo decimos porque entonces ya el tema sería dramático. Doctor Ramiro.
Doctor Ramiro. Pues para todos nosotros es un honor tener una persona que ha hecho un salto cuántico en todos los lugares que ha estado y ha dejado un legado muy importante en EPM, que es una compañía que es un referente nacional de Colombia y mundial. Y creo que muchos somos los que podemos ganar teniéndola, pudiéndola llamar a molestarla, pudiendo invitarla, pudiéndola, digamos, disfrutar del conocimiento. Y una pregunta que tengo yo es, todo el mundo dice educación ambiental, claro, educación ambiental, pero cuando uno habla de educación para el desarrollo sostenible, la gente empieza a buscar en las cajitas y dice, sí, ambiental. Entonces, quiero que tú le cuentes a los internautas qué es esa nueva ola, digamos así, esa nueva corriente de desarrollo sostenible.
Claro que sí, es que el tema, por supuesto, de educación ambiental viene desde los años 70 y en Colombia desde el año 1995. Entonces llevamos 30 años trabajando en el tema y como todos los que estamos aquí y los que aún no están como tan involucrados con el tema de sostenibilidad, sabemos que la sostenibilidad, si bien la parte ambiental es importante, tenemos otros dos frentes fundamentales que es el social y el económico. Entonces, cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible, tiene que ver, por supuesto, con una visión mucho más holística e integral. La UNESCO lo que dice es, vea, para que nosotros podamos movilizar realmente la Agenda 2030, hay que educar a las personas. ¿Cómo vas a movilizar tú a la humanidad alrededor del cambio climático si la gente no sabe ni qué es, ni cómo desarrollar acciones diarias para mitigarlo? Entonces, realmente la EDS, que es Educación para el Desarrollo Sostenible, se convierte a su vez en un catalizador, ¿sí? Es en un apalancador del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, por supuesto, en el avance en estos tres grandes pilares que tiene la sostenibilidad, que es la parte económica, social y, por supuesto, la ambiental. Nosotros, es un tema reciente, por supuesto, porque solamente hasta el año 2021, en la Conferencia Mundial de UNESCO, que se tuvo en Berlín, de la cual tuve la oportunidad de estar ahí también y de participar activamente como experta, fue cuando se desarrolló una ruta de trabajo a nivel mundial para trabajar, digamos, a nivel de ministerios y de todos los países miembros, esa ruta de trabajo para avanzar en lo que tiene que ver con la EDS. Hoy día, ¿qué se ha hecho? Imagínense, eso fue en el 2021. El año pasado tuvimos reunión regional, es decir, reuniones con todos los ministerios y algunas organizaciones de la sociedad civil. En ese momento, por supuesto, yo estaba representando a la Fundación EPM. Y para hablar exactamente qué era lo que se necesitaba para incluir dentro de los currículos de las colegios y por supuesto también de las universidades, todos estos temas tan importantes para ver si de esta manera se puede movilizar de manera más decidida el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es un tema que es nuevo, efectivamente, pero que no es más que enseñarle a la ciudadanía en general cuál es la importancia. Primero, ¿qué son los objetivos? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo lo puedes hacer tú, no solamente desde tu vida, sino también cómo lo pueden hacer las empresas? Y por otro lado, a nivel de países, cómo a través de las políticas públicas se pueden impulsar. Y en diciembre tuvimos la oportunidad de estar en Tokio, en la Reunión Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, donde se creó todo el mapa de trabajo de cada una de las regiones del mundo y en el que estamos pues muy comprometidos para seguir avanzando. Entonces, mi querido doctor Santa, eso es educación para el desarrollo sostenible. Es cómo a través de la educación realmente generamos una transformación real en los territorios y en las conductas y los hábitos de las personas.
Nosotros en Pacto Global, cuando hacemos conferencias, siempre mencionamos una frase que dicen que es de Víctor Hugo. No la he encontrado Víctor Hugo, pero tampoco no. Pues aceptemos que sea de Víctor Hugo, el gran escritor francés del siglo XIX. Dice, si quieres tener un cambio en una sociedad, educa a las abuelas. Cuando yo he dicho esta frase, entonces algunas personas dicen, pero es que las abuelitas podemos aprender. Pues claro que sí, pero lo que la frase dice Víctor Hugo, y yo no sé cuántos internautas que escuchan el podcast son jóvenes, pero creo que es la gran mayoría, y entonces jóvenes como Vivian, y entonces llega y yo le digo esto, esa frase de Víctor Hugo es para ustedes. Dice, pero es que no soy abuela o no soy abuelo. No, es exactamente, ustedes son los abuelos del futuro, y entonces significa que es un tema intergeneracional. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad con las tres dimensiones, eso es importantísimo. Aquí en Pacto Global estamos tratando de hacer una pedagogía para ir sacando el tema de sostenibilidad ambiental y hablar solo de sostenibilidad, que es mucho más que únicamente la dimensión ambiental. Es también incluyendo el tema social y, por supuesto, el tema económico, para no desligarnos de eso, obviamente dentro del paraguas frondoso de los derechos humanos. Dicho esto, entonces, esa visión intergeneracional es la que está promoviendo Vivian, y sí, con la UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Cultura y la Educación. Y es porque definitivamente si no logramos desde la educación en un tema intergeneracional, pues difícilmente vamos a acelerar todos esos programas. Por supuesto, las tecnologías de la información y las comunicaciones nos ayudarán, pero esto es un proceso lento. Pues a veces creemos que con un solo programa ya logramos. No, por eso Planeta Sostenible lleva 5 años bregando. La red colombiana lleva 15 años bregando. Las redes, el Pacto Global como iniciativa, llevamos 23 años, por decir simplemente hitos, y apenas vamos en la mitad de la generación. O sea, simplemente nos falta todavía mucho tiempo. Pero Vivian, nosotros en Pacto Global tenemos, en Colombia tenemos 61 empresas, universidades y colegios, sobre todo universidades adheridas. Pero hay una pregunta que es vital: la educación para el desarrollo sostenible. Ojo las palabras, EDS, ojo, porque teníamos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el gran paraguas. Por ejemplo, hemos tenido programas con y hemos desarrollado ASO bancaria, los financieros, los bancos, y con el doctor Malagón están desarrollando un tema que nos parece interesante, OFS, Objetivos de Finanzas Sostenibles, me parece fantástico. Y ahora vamos a acuñar EDS, ¿sí? Educación para el Desarrollo Sostenible, o si uno quisiera OES, Objetivos de Educación Sostenible, como quiera, o sea, los OES, uno podría, pues, para no perder la O de Objetivos. Quiere decir que cada vez estamos mirando que los 17 objetivos se tienen que desglosar en subobjetivos, pero en una especialidad mayor. Entonces la pregunta es, ¿estos objetivos de desarrollo sostenible por la educación, o sea, la educación de desarrollo sostenible, es solo aplicable a los colegios o universidades o también para las empresas?
No, eso, la EDS, lo ideal es que permee absolutamente todos los escenarios. Es decir, por supuesto, en los colegios es importante porque tenemos que formar esas nuevas generaciones. En las universidades es fundamental porque ya es estas personas, estos jóvenes que van a ocupar cargos importantes en las empresas, y qué bueno que dentro de su formación, ya sea que sea abogado, que sea administrador, etcétera, etcétera, tenga un conocimiento sobre sostenibilidad, sobre qué es lo que está pasando en el planeta. Es que no es un tema que sea ajeno a nadie. Todos lo estamos viviendo. Mire, nuevamente traigo a colación el tema de los incendios forestales. Qué bueno explicar el tema de los incendios forestales a los estudiantes sin importar de qué carrera son y de qué relación tiene esto con la triple crisis planetaria que estamos afrontando. Entonces, por supuesto, es un tema para abordar en colegios y en universidades, pero además, y es algo que yo he venido abanderando, y es cómo esto también se trabaja a nivel empresarial. Hay muchas empresas en el país que están ya muy avanzadas en esos temas, que tienen unos reportes de sostenibilidad increíble con diferentes estándares internacionales, pero que al interior de sus empresas lo que sucede es conocen, digamos, de sostenibilidad el VP o el gerente de sostenibilidad y su equipo, pero el resto del equipo no. Es decir, si la empresa tiene 10, 100, 200 o tal vez miles de empleados, no todos los empleados lo conocen. Qué interesante y qué poderoso es que toda la organización sepa no solamente de sostenibilidad, sino cómo su empresa le está aportando a la construcción de un mundo más sostenible. Entonces, si bien la EDS en principio se pudiera haber pensado para los salones de clase y se trabaja con los países miembros de UNESCO a nivel ministerial, con los ministerios de educación, yo sí creo que hay un papel importantísimo que pueden jugar las empresas en la movilización de estos objetivos de desarrollo sostenible a través de la educación de sus colaboradores, de todas las personas que trabajan ahí y que sepan, además, porque en la medida en que los educas, estas personas van a tener más posibilidades de generar iniciativas, de generar proyectos, de presentar ideas a la dirección, a la gerencia media o a la alta gerencia, que puedan terminar impactando positivamente los temas de sostenibilidad de la compañía.
Muy interesante, me parece que lo estamos, el marco está perfecto. Derechos humanos, vamos viendo cómo, pero del conocimiento a la praxis, ¿tienes algún ejemplo? ¿Puedes compartir algún ejemplo práctico de cómo estos, lo que llamaba Mauricio, que me gusta mucho, estos OES pueden ayudar en los reportes de sostenibilidad? Algo práctico para que la gente haga esa conexión.
Claro que sí. Yo creo que en la medida en que los colaboradores, los empleados de una empresa conocen no solamente de sostenibilidad, sino cuáles son las metas internas que tiene la compañía o cuál es el, digamos, el impacto que está teniendo la compañía, no solamente a nivel social, sino también ambiental. En esa medida, esa persona no solo se convierte en un posible agente de cambio, sino que esos equipos de sostenibilidad sufrirían menos al hacer los reportes. Hoy día todos están, estoy en varios chats de sostenibilidad y todos están enloquecidos con los reportes, que se llenan la encuesta de doble materialidad, los que tienen además que presentar con el informe con estándar gris, todos están tratando de recoger los datos. Y a veces se genera un reto importante no solamente al interior de la organización. Si los colaboradores estuvieran absolutamente educados, que supieran la importancia que son generar esos datos y entregarlos y para presentar, por ejemplo, el informe, te aseguro que esos datos no habría que pedirlos como con tanta vehemencia e insistencia, sino que ellos mismos estarían todo el tiempo pensando alrededor de cómo ayudar a cumplir esas grandes metas de la organización en términos de sostenibilidad, y serían los primeros en querer decir, oiga, aquí el equipo de producción está haciendo todas estas cosas en temas de economía circular y además tenemos estas propuestas que usted puede incluir para el próximo año. Entonces, yo siempre he creído en que el poder de la educación, el poder de que esa, cada persona sea cada vez más consciente de que puede tener un rol activo importante en el escenario en el que esté, en la empresa, en el colegio, en la universidad o como ciudadano, y uno empodera a esa persona te da resultados y esa persona te genera además un montón de valor al interior de la organización y sobre todo en estos momentos que estamos todos alrededor de la, trabajando mucho alrededor de la sostenibilidad.
Es interesante una cosa que cuando miramos la Pacto Global, en alianza con Unidos por los ODS, es una iniciativa que hacemos Pacto Global Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación Bolívar, la Vivienda y Fundación Corona, los invitamos a diligenciar la plataforma para la información de cómo impactan el sector empresarial los ODS. Los invitamos, por favor, en www.unidosporlosods.org. Es porque ahí la plataforma para ir llenando estas unas preguntas de cómo impactar, cómo está impactando el sector empresarial los ODS. Los invitamos, ¿por qué? Porque estamos cerrando información del 2022 y ya abrimos la plataforma para información del 2023 y ya nos pondríamos al día. ¿Qué quiero decir con esto? Porque estamos haciendo auscultación desde hace 7 años del impacto que hacen las empresas en los ODS. Y hemos llevado una sorpresa interesantísima. Perdón, no se les va a olvidar, ojalá todos quienes nos escuchen, participar en esta plataforma de www.unidosporlosods.org. Pero lo que el comentario que va es que me parece no, los resultados que hemos obtenido es que casi todas las empresas, volviendo al tema que planteaba Vivian, casi todas las empresas tienen programas de capacitación para sus empleados colaboradores de primer orden y muchas, ya no todas, para la cadena de valor, los proveedores. Entonces, ahí hay una oportunidad maravillosa, maravillosa, de poder exponenciar más lo que plantea Viviana acá. Entonces, ya vamos a terminar diciendo, por favor, las empresas tienen que ser corresponsables, voy a ponerlo de una forma, de esa adecuación de esos objetivos de educación sostenible, los OES, ¿sí? Para que logremos avanzar en eso. Entonces, voy a pasar una pregunta a Carlos. Y es, Carlos, escuchando esto que ha planteado Vivian, ¿sí? ¿Cómo desde FENAVI, cómo lo sientes para que nos ayudes también a impulsar esos OES desde el sector AVI?
No, Vivian, muchas felicitaciones y me alegra de conocerte. Yo creo, allá le estaba preguntando a Ángela tu contacto, tu nombre, porque me gustaría que conversáramos, porque yo creo que aquí podemos aunar esfuerzos. Como les decía, la Federación en este momento está generando toda una estrategia de comunicación. Y aquí va a ser clave todo el tema de la educación. Nosotros tenemos un programa de capacitación a los agricultores en todos estos temas, en temas sociales, en temas ambientales, de gobernanza y todo esto. Y yo creo que aquí podemos articularnos, Mauricio, en todos estos temas y podemos hacer un trabajo bien interesante. Porque, yo insisto, esto no es de... No hay que trabajar solo, es imposible. Y más en un país como el nuestro,
¿cierto? De acuerdo.
Además, tenemos que unificar el criterio, ¿no? Nuestros problemas son nuestros, pueden ser muy diferentes a los problemas de los peruanos, diferentes a los panameños, y diferentes de los europeos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, y ahí tenemos que conocernos y juntarnos justamente para ser más eficientes, ¿no? Hay que generar estrategias nuestras, que es lo, yo diría que es lo más importante, ¿no? Yo terminaría diciendo que siempre que hablamos de la biodiversidad y hablamos que el Amazonas es el patrimonio de la humanidad, yo siempre he dicho lo mismo que lo decía un ministro de Ambiente brasileño: el Amazonas es un patrimonio nuestro. Los recursos naturales son nuestros. ¿Sí? Esa va a ser nuestra ventaja competitiva, pero tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos justamente para protegerlos.
Sí, claro.
Para avanzar. Para darle el valor que tienen.
Para sí, señor. Sí. Exactamente.
Y saber bueno, cómo cuidar.
Sí, Vivian, algún comentario final antes de dar al doctor Ramiro, que siempre nos acostumbra a dar su visión global de toda esta importante charla del día de hoy a partir de los ODS. Un comentario final para nuestra querida distinguida audiencia de internautas.
No, yo aquí encantada siempre de acompañarlos y solo dejarles siempre esa semillita de la importancia de la educación. Si queremos transformar algo en nuestras empresas, si queremos avanzar en algún tema en particular, y en el caso que nos convoca la sostenibilidad, por supuesto, es fundamental educar para el desarrollo sostenible.
Gracias, doctor Ramiro. Ya usted es el que cierra nuestro programa hoy, excelente, muy agradable, estos grandes cotertulios del día de hoy. Ángela María desde... También está con nosotros, lo que pasa es que esperando a Ángela María que se recupere prontamente de esta disfonía y porque nos hace falta y también conducir este programa y con toda su pasión y entusiasmo. Doctor Ramiro, por favor, demos este paneo general de recorrido por los ODS desde nuestros dos invitados tan especiales, Carlos Duque de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, FENAVI, y Vivian Puerta, consultora experta internacional sobre educación sostenible.
Pues, del final al principio, estamos cerrando con una alianza para lograr los objetivos. Vimos aquí ya hay una imbricación, ya está diciendo Carlos, oiga, me interesa lo que dice Vivian, y ese básicamente es el gran colorario de esta gente que nos ha traído al día de hoy innovación. Recorrer los ODS, me ha llamado mucho la atención el tema de educación, ¿sí? Que lo tenemos que tener todos, no solamente para los jóvenes, sino para todo el mundo. Una empresa que tiene, digamos, la visión en tres dimensiones, así le explico yo en mis juntas directivas, es ver en tres dimensiones, es tener lo económico, porque es un negocio, lo social, porque tenemos la corresponsabilidad, y lo ambiental, porque si no hace parte del negocio, no funciona. Un excelente programa, muchas gracias a todos, qué viernes tan sabroso, y nos vemos en este mundo que cada día tiene que ser mejor.
Muchas gracias a todos, Nelson, muchísimas gracias. Carlos y Vivian, Ramiro, por supuesto. Y bueno, hasta ahora otra emisión de nuestro Planeta Sostenible el próximo viernes, ¿sí? Y seguir avanzando en pro de la sostenibilidad, en pro de los principios de Pacto Global, Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, en esta construcción colectiva para un mundo mejor. Una feliz, feliz día para todos, donde cada uno en el globo esté. Muchas gracias y Planeta Sostenible de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Que tengan bonita tarde.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.